Ok, llegamos a la última presentación. Solo unos pequeños recordatorios. Los grupos que escriben ensayos tienen que subirlos al Dedos de Él el siguiente miércoles 6, ¿verdad? Carpeta abierta. Y recuerden lo siguiente, que el curso se aprueba con C, que es 71, y con 10 asistencias. Evidentemente veo más puestos vacíos, que me quiere decir que o están tomando las dos ausencias permitidas o ya se retiraron de la clase. Entonces, está bien, les felicito por ser valientes y quedarse a jugar hasta el último. Entonces, atrás de los aplausos, así. Ustedes pueden. Ustedes son brillantes, lo que les traicionan son sus ideas, pero de ahí son brillantes. En serio. Ok. No, lo van a hacer bien. Creo que ahorita ya, y este tema creo que es mucho más de la vida diaria. Entonces, sin más, va al grupo 4. Vamos a hablar sobre comunicación contemporánea en una era digital. Y espero tener un buen debate con ustedes. Así es que vamos con el grupo.
Buenas tardes con todos. Somos del grupo 4. Vamos a presentar acerca del neuromarketing. Entonces, como se nos fue explicado en el anterior coloquio, el neuromarketing es una pseudociencia, se podría decir, que va más allá del marketing tradicional que todos conocemos y que muchos practican. Pero el marketing realmente es una manera mucho más eficiente de llegar al cerebro y al subconsciente de la persona. Obviamente, como explicaba en la anterior clase, están los sentidos, los cinco sentidos por los que los humanos percibimos nuestro mundo. Y el neuromarketing básicamente se centra en llegar de la manera más efectiva a los sentidos para así apelar a las emociones de la persona y enviar el mensaje de la manera más efectiva. La memoria también es otro recurso bastante importante cuando se tiene acceso a situaciones que el consumidor ha tenido en su vida y así por medio de publicidad y otros medios se llega a transmitir lo que se quiere transmitir. Tres partes principales en el cerebro, que aquí está the new brain, the middle brain y este es el reptil, se le llama el reptil. Por Freud también fue llamado como subconsciente. Este es como que la parte más primitiva de nuestro cerebro a la que los mensajes llegan tan rápido que ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos pensando antes de que, o sea, apenas esto pasa. Nuestro cerebro aún no está procesando la información de manera coherente y en realidad es información que llega sin que captemos lo que significa aún. Entonces tenemos ahí un video que explica básicamente el concepto de neuromarketing en 3 minutos.
412 billion. What does that number mean? This is the amount of money companies spend on sales and marketing each year. With so much money, effort, and energy invested, why are so many companies failing or stagnating? Because consumers are bombarded with an average of 10,000 advertising messages a day, and none of these messages have been optimized for the human brain. As a result, people get confused, not convinced. To learn how you can stop confusing and start convincing, listen to this short, important message. The latest brain discoveries suggest that we actually use 3 different parts in our brains, the new, the middle, and the reptilian. And the reptilian brain, the oldest part of the brain, plays a key role in decision-making. This revolutionary brain-based approach is now a new field called neuromarketing. SalesBrain is the only neuromarketing company in the world with a proven and simple 4-step process that helps you navigate and influence your customer's brain so you can stop confusing and start convincing. In the first step, you will diagnose your customer's pain. Because the reptilian brain is only concerned about survival, it wants to avoid pain and frustrations. You must dig beyond the needs and wants of your customers to unveil their subconscious pains. In the second step, you will differentiate your claims because the reptilian brain is instantly activated by sharp contrast. Without claims, you look and sound like your competitors, and you make it impossible for the brain to make a decision. In the third step, you will learn to demonstrate the gain because to decide, the skeptical reptilian brain must see tangible and fast evidence of value of your offering. Finally, in the fourth step, deliver to the reptilian brain, you will discover and practice selling techniques that go beyond words to express what customers will gain by choosing you. Applying the sales brain model is made easy by using the world's only neuromap, which will help you navigate and influence your customer's brain. With this map, you will learn the 6 stimuli that target the reptilian brain and how to follow our proven 4-step process that leads you to the buy button in your customer's brain. SalesBrain is the only company in the world with a suite of neuromarketing services supporting both sales and marketing. Since its creation in 2002, SalesBrain has served over 600 companies and trained more than 24,000 executives from 20 different nationalities. And the SalesBrain book is published in 7 languages. To experience greater sales and marketing success, stop confusing, start convincing by contacting SalesBrain today.
Sí, listo. Entonces, esta es una compañía que realmente trata de revolucionar el sistema de marketing. Como todos conocemos, hay millones de publicidades en internet y en todo lado que vamos. Entonces, el neuromarketing realmente propone crear campañas más efectivas, más eficaces, que lleguen directo a la persona y así transmitir el mensaje de una forma coherente y de la mejor forma posible. Entonces, ahí pásale, más. El anterior. Ya, entonces, por ejemplo, existe la colorimetría en los negocios, que es básicamente, es derivada del neuromarketing porque son métodos para transmitir el mensaje por medio de colores en este caso. Entonces, cada color tiene un significado diferente, tal vez algunos ya han oído, pero por ejemplo el verde transmite una, como que una emoción de naturaleza, de algo pacífico, y por lo general tranquiliza al consumidor cuando ve los símbolos o el logo de la compañía, que es verde. El azul es de los más populares. Existen compañías que todos conocemos como Facebook, HP y muchas más, y este en realidad transmite como que seguridad al consumidor. Este es menos común, pero igual se utiliza bastante, que es el violeta o morado. Ese en realidad es como que más innovador y crea como que compañías que intentan hacer cosas nuevas. Entre esas, por ejemplo, está Yahoo, Sci-Fi, donde hay un montón de cosas creativas y diferentes a lo visto antes. El rojo también es de los más poderosos y de las que compañías más grandes del mundo por lo general utilizan para transmitir ese poder que ellos tienen como empresa. Se utiliza bastante en Coca-Cola, en demasiadas cosas, realmente es de los más conocidos. El tomate transmite confianza en la compañía. Y por último también tenemos el amarillo, que transmite como un futuro brillante. Eso es lo que le transmite al consumidor. Entonces tenemos Best Buy, Apps, y también tenemos las que son, que, o sea, está bastante explícito lo que quieren transmitir. Compañías como Google, que tienen bastantes colores, transmiten diversidad, porque Google es un lugar en donde podemos obtener de todo. Eso es lo que intentan transmitir. Entonces, ya, esta es una campaña publicitaria que me pareció interesante. Un youtuber que da como conferencias para ayudar a empresarios a publicitar sus negocios y hacerlo de la manera más efectiva y llegar al cerebro reptil, sugiere que, por ejemplo, los humanos siempre estamos atraídos ante caras humanas y los ojos son bastante importantes. Entonces, esta es una comparación de, no está realmente mal hecho, pero en comparación al siguiente, en ese estamos viendo lo que el modelo, porque la cara es lo primero que nos atrae, queremos ver en qué se está concentrando la cara. Los ojos están dirigiéndose hacia la marca. Y en relación al anterior, que estábamos viendo directamente la modelo y la modelo ve de regreso, pasa un poco desapercibido, o sea, el mensaje, el producto que se quiere transmitir. Hay bastantes campañas como estas que sugieren que a nuestro cerebro le encanta completar imágenes. Entonces estamos viendo ahí un bebé que está a punto de comer. Esto también sirve con, digamos, propaganda de Gatorade, a punto de que entre el líquido. A nuestro cerebro le encanta como que completar las imágenes, y así creamos una historia en nuestra cabeza de lo que pasa con el modelo de la publicidad. También una de las campañas más importantes e innovadoras son publicidades creativas que ya realmente llamen la atención del cliente. Esto no vemos todos los días, por lo tanto queremos entender por qué a alguien se le ocurrió tal cosa. Ajá, o sea, también hay metáforas que son bastante utilizadas: dormir como un bebé, un insecticida, casi no se ve, pero ahí está Spider-Man. Ajá, este tipo de cosas humorísticas, sí. Comiendo tallarín, ahí la compañía, o cuando alguien pase un foco que represente una buena idea que le puede proporcionar la compañía. Y sí, eso es todo.
Ya. Entonces, mientras las marcas van entendiendo el neuromarketing, llegan al punto de que llegan a los superconsumidores, que básicamente los superconsumidores se aferran a la marca y la buscan convertir parte de su identidad y también la usan utilizando emociones. Entonces, mientras las compañías buscan llegar de maneras más creativas, también la gente se está acercando bastante a las marcas y buscan cosas personalizadas que les hagan sentir bien y a la vez diferente de todo el mundo que usa la marca. Entonces, hay un estudio donde te decía que básicamente, mientras más la marca se trata de acercar a ti, hay dos opciones. Te puede realmente gustar mucho la marca y decidir consumir todo esto o realmente alejarte. Sin embargo, cada persona es diferente y el neuromarketing lo demuestra, porque puede que hayan algunas estrategias que funcionan muy bien en la parte reptil de un cerebro de alguna persona, mientras que otras campañas no llegan. Entonces, actualmente lo que tratan las marcas con crear objetos personalizados para ti es que llegue la marca a ti mismo, tú te sientes cómodo con la marca y que te entienda y que también la marca llegue hacia ti de una manera completamente personal. Entonces, así logran satisfacerte a ti como consumidor y la marca obtiene las ganancias. Entonces, esto tratan de hacerlo con experiencias sensoriales. Entonces, hay un video de una campaña de Nespresso. Esta campaña la lanzaron en Beverly Hills para tratar de atraer a gente que consume Nespresso. Es un café bastante bueno, pero el único problema que tienen es que le falta un aroma fuerte. Entonces, hay un montón de gente que disfruta el café y no lo consume. Campaña fue que como básicamente el problema más grande que tiene Espresso es que cuando pones el pod ahí no sale un olor a café que te llame muchísimo la atención como para consumir, crearon esta experiencia en Beverly Hills. Entonces el punto era invitar a un montón de gente, darles estos certificados que eran básicamente de sommelier, invitarles también a probar el café, mostrarles todo esto y hacerles sentir realmente bien mientras están aquí. Entonces, Nespresso básicamente entregó como 100 máquinas en este día a todos los asistentes y aseguró básicamente que consuman el producto. Y luego, después de esto y un montón de campañas más donde buscaban acercarse a los consumidores con experiencias sensoriales como llenar una tienda de café con estos pods o hacer que en tiendas de venta de comida también que huela a café en la área de Nespresso. Entonces les atraía un montón a la gente la curiosidad de probar cuál era el producto y también aumentando sus ventas. Entonces hay otra campaña también que fue la de Abercrombie en España, donde estaban tratando de poner un Abercrombie en una de las avenidas principales de España. Sin embargo, y una de las características más principales de una tienda de Abercrombie es el olor de la tienda, aparentemente. Entonces, en la cuadra, básicamente, mientras tú pasabas alrededor de la parte de construcción de la tienda, comenzaba a oler realmente cómo es la tienda por dentro, que es un perfume que muchos describen que es bastante dulce y les gusta. Entonces, mientras todos los consumidores pasaban por alrededor de Abercrombie, podían oler esto y par de días antes de la inauguración, también podían tomarse fotos con los modelos. Entonces, el día de la inauguración hubo muchísima más gente de la que se esperaba. Y actualmente todavía siguen comprando bastante en la tienda porque siguen tratando de mandar campañas sensoriales de que atraigan a los consumidores sin tanto poner publicidad y más por apelar a los sentidos. Gracias.
Bueno, chicos, cuando queremos analizar y entender cómo funciona el tema, pues, del mercadeo, de la publicidad, tenemos que relacionarlo directamente con la temporalidad y con el momento en que se está dando todo esto. Pues ahorita en nuestra época contemporánea han habido, como ya sabemos, un gran impacto de la tecnología, lo que implica que con el neuromarketing, que es una nueva técnica que se está utilizando día a día más, la plataforma principal donde se genera esta técnica es en los medios de comunicación con la tecnología. Entonces, bueno, en relación a esto, con estos cambios que han habido de la tecnología, podemos empezar a analizar cómo funcionan estas técnicas. Entonces, inicialmente, a través del neuromarketing, lo que quieren hacer las marcas para incentivar y maximizar y optimizar todas sus ganancias es el crear necesidades. Entonces, cuando hay un mundo donde la tecnología conecta absolutamente todo, se podría decir, y unifica gamas tan diversas y amplias, es esperarse que ate el producto a diferentes necesidades que las personas no realmente sabían que podían necesitar, ¿no? Entonces, hay veces que el producto, en vez de, ya no es suficiente que simplemente se venda a sí mismo el producto, sino crear y sí, proveer un estilo de vida detrás del producto. Entonces, al generar esas necesidades, las personas se sienten más atraídas a comprar o adquirir el producto, porque hay tanta oferta y tantas posibilidades que solamente el producto ya no es suficiente. Sino lo que es importante ahora es generar un estilo de vida, mostrar otros intereses para que la persona pueda escoger. Entonces, bueno, les voy a mostrar ahorita un video donde muestra cómo es ese estilo de vida que se vende.
My name is Marie, and I am a liberated woman. I lead my life as I wish, which is why I've chosen this brand. Their skin cream, I can't do without it. The sensation when I apply it, it's a real pleasure. When I get home from the gym, I often stop at this burger restaurant. I love its smell and the toasted bread. And it's so nice inside. I reserve my train tickets through this travel agency. There are so many images there that make me want to get a return trip to the sunshine. It's like my bank. I recently changed over to this credit company. I took out a loan for what I need to buy for the kids. My name is Marie, and I'm a liberated woman. All these products, because I'm worth it.
Bueno, por lo general, cuando vemos ese tipo de publicidades, vemos mujeres exitosas, mujeres van al gimnasio, que tienen sus hijos, que muchas veces son bonitas en apariencia. Entonces, claro, a veces el producto no tiene nada que ver realmente con el hecho de que tengan hijos o de que vayan al gimnasio o de que tengan una vida exitosa, sino que muestran inconscientemente cómo al consumir este producto se genera este estilo de vida que puede ser muy atractivo para muchas personas. Entonces, con el cambio que ha habido, con el impacto de la tecnología, realmente no solamente es que el ser humano, o sea, el consumidor, empieza a tener una participación activa en el proceso de compra y venta, sino que el mismo producto empieza, perdón, la misma marca empieza a generar intereses y necesidades que a lo mejor no están ni siquiera relacionados directamente con el producto en sí, sino con intereses alternos que son parte de la marca ahora. Entonces, bueno, un ejemplo claro es, por ejemplo, en las redes sociales, que la mayoría de las marcas tienen pues sus cuentas y las personas pueden hacer críticas, puede haber una comunicación directa entre cliente y marca, y de esta forma no solamente se optimiza y se logran mejores ventas y fines económicos, sino que se genera una imagen mediática y una imagen en relación a la tecnología que puede incluso valer mucho más y estar mejor posicionada que la adquisición económica, sino que ahora es el tener pues una posición mediática o ya salir en las noticias o que las personas vean tu logo y puedan pues directamente relacionarlo con, como explicaba Santiago, con tranquilidad o con diferentes sentimientos y emociones, ya eso es a veces muchísimo más importante hoy en día. Entonces, bueno, acá como para que entiendan un poquito más y definir lo que es el neuromarketing, pues es la técnica que se basa en el estudio del cerebro y cómo reacciona a las distintas emociones que podemos generar en una persona por medio de la publicidad. Entonces, bueno, vamos a ver Ah, bueno, hoy en día también es importante tener en cuenta que el consumidor es una persona sumamente impaciente, es muy también como infiel. Si la marca realmente no te está dando lo que tú quieres, van a haber una gama inmensa de otras marcas que te pueden otorgar lo mismo y mejor. Entonces, de esa manera hay que ver cómo captar al consumidor, y es a través de las emociones y a través de los sentidos. Y bueno, ciertamente es un poco el manipular al consumidor, ¿no? Entonces hay veces que no estamos totalmente conscientes de cómo, cómo como consumidores estamos siendo observados, analizados para poder nosotros escoger ciertos productos. Entonces de ahí vamos a generar ciertas preguntas de debate, a ver qué les parece. Vamos a ver. Ok, ¿consideran que el neuromarketing es una técnica invasiva? A mí me pareció totalmente invasiva cuando empecé a leer un poquito más sobre esto, pero es por el hecho de que no me siento con las herramientas de entender cómo mi cerebro está siendo manejado o por qué me llama más la atención esto y esos colores, o no tengo las herramientas como para saber. Entonces sí siento que es un poco invasivo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Alguien quiere hablar? ¿O no les parece invasivo? ¿Les parece que es una forma simplemente de... sí, del mercado hoy en día?
Ok, me parecen buenas preguntas. Solo una pequeña aclaración antes de que el tren se choque. El tema de estos coloquios no fue neuromarketing, verán. Es comunicación en su sentido más contemporáneo y digital. Eso les digo por si acaso, por los ensayos que van a escribir y demás cosas. Así es que vale esa aclaración. Vamos con lo que plantea el grupo, y creo que solo para ayudarles un poco. Hemos escuchado algo muy poco sobre neuromarketing. También escuchamos la Jime que nos habló sobre los superconsumidores y ciertas características. Y también escuchamos cómo se investiga en comunicación. Parecería que ahora, y voy a seguir la pregunta que hizo Silvia, parecería que hoy por hoy, para darles una mejor oferta, darles más opciones, tienen que conocerles a ustedes a profundidad. Ya sea de una manera como la que explican aquí, o como las formas que hemos hablado, ¿se acuerdan en Big Data? Hablamos de privacidad, big data y demás cosas. Ahora estamos ya llevándolo a un plano justamente del mundo, obviamente, del comercial. ¿Cómo se sienten al respecto? Porque ya debatimos la parte que tenía que ver con, bueno, privacidad sí, no importa. Ahora es conocerles a ustedes a fondo para justamente darles algo más. Y por eso Silvia pregunta, esto suena un poco invasivo. ¿Cómo sienten ustedes eso?
O sea, yo creo que más que invasivo lo tomaría como algo personalizado, como que la marca no está pensando en 18.000 personas a las que quiere llegar, sino está pensando como que en ti y en cómo a esa persona o a quien sea que compre el producto, ese producto le va a funcionar y por qué le va a gustar y cómo quiere que esa persona continúe con su estilo de vida basado en la marca, o sea, como que en el uso de su producto. Entonces, más que invasivo, es personalizado. Para mí, las mejores experiencias que una persona tiene son cuando algo es personalizado, cuando algo es para esa persona. Y si un producto te puede dar algo que es 100% para ti o que sientes que fue hecho para ti, va a ser una experiencia que se va a quedar marcada en, como que para siempre. Entonces vas a decir, prefiero algo que me dé algo que es para mí, que me diga como que, ah, no, tú eres uno más del montón, y entonces ahí ve cómo sirve o de qué te sirve. Entonces, para mí es eso, es más invasivo, es personalizado.
Chévere. ¿Alguien más que quiera añadir a eso? Esa idea. Vamos por acá.
Bueno, yo pienso que sí es invasivo, pero también creo que no nos molesta mucho porque la invasión a nuestra privacidad, o sea, el momento en que ya conocen lo que nos gusta y todo eso, nos está brindando también varias comodidades. Por eso siento que no nos molesta mucho que nos conozcan a fondo, si es que nos van a dar cosas fáciles y, como decían, que es más personalizado.
O sea, con lo que estaban diciendo de que es invasivo, personalmente no me parece, porque todas las personas nos gusta que nos pongan atención, y si es que saben cuáles son nuestros gustos, qué nos gusta hacer y nos dan un producto que esté adecuado para nosotros, entonces nos hace sentir que importamos y no solamente somos uno más del montón. ¿Me explico?
Es totalmente subjetivo, o sea, yo en ese sentido pienso casi que todo lo contrario, o sea, yo me siento una más del montón porque me siento tal cual como no te interesa realmente, sino que lo estás haciendo es por puros fines comerciales y puros fines económicos de vender. O sea, no es como que estoy interesada en ver cómo eres tú y descubrirte, no, simplemente es algo totalmente generalizado de este producto tiene un público específico, si tú encajas ahí, ahí me voy a enfocar. Entonces, yo personalmente sí me siento una más del montón cuando se vuelve con tantos intereses de por medio económicos.
Yo creo que, más bien lo que ustedes dijeron, la marca intenta hacerte creer que está pensando en ti y que es personalizado. Más bien es todo lo contrario, llega a todo el mundo y te hace creer que es personalizado, pienso yo. De todas maneras, eso es como lo exitoso, el ejemplo de Coca-Cola que sacó los nombres. Todos, ah, qué especial que somos para Coca-Cola, pero no es verdad. Entonces, y ese es, creo que ahí está el éxito de las campañas, de hacerte creer que tú eres diferente. Y más bien te crean un montón de necesidades que no tienes, y todos somos consumidores de esas necesidades inventadas que no las tenemos.
Que técnicamente no te está obligando a comprar nada.
O sea que probablemente no te está obligando, pero cuando yo veo el nombre, mi nombre, que es súper raro, no es tan común, en una botella de Coca-Cola, digo, tengo que tener esa botella. No hay motivo, odio la Coca-Cola, es agua con azúcar, pero tengo la botella con mi nombre. Ajá, es el éxito de la campaña.
Ok, entonces estamos consumiendo agua con azúcar, aparentemente. No sé, ¿qué opinan los profes? Dolo.
Bueno, no sé si decirnos expertas o no, porque esto es nuevo, ¿no? Es nuevo, recién hay investigaciones desde hace 10 años, pero justamente ustedes son parte de esa muestra, porque hay journals que te dicen que la gente, no le importa, es una técnica más de investigación de mercado, pero hay otra gente sí súper sensible que dice, no, me van a leer la mente y me van a obligar a hacer cosas. Pero en realidad por ahí no va la investigación. La investigación de mercado en realidad va a conocerte mucho más allá, mucho más profundamente, y obviamente todos tenemos necesidades y deseos diferentes. No sé, les doy un ejemplo. Recién se descubrió que el mismo sector del cerebro que se enciende cuando ustedes ven, cuando los hombres ven un auto, es el mismo sector del cerebro que se enciende cuando ven a una mujer o cuando ven alcohol. En cambio, para las mujeres, un gran porcentaje se enciende la misma área del cerebro cuando ven zapatos, ¿sí? Que cuando se enciende el área de la emoción. Entonces, hay muchas cosas que nosotros ya antropológicamente, psicológicamente ya sabíamos, y simplemente lo corroboramos con un método científico. Es un método caro, si es que usamos, por ejemplo, resonancia magnética. Si usamos, por ejemplo, eye tracking, o si usamos otros devices, son un poquito menos costosos. Pero la idea del marketing no se trata de que todos digamos, sí, voy a consumir Oreo, sino que te conozcamos más. Ver qué te emociona, ver qué te conecta. Eso es todo. Y tenemos ahora Club de Neuromarketing, ya me hago de una vez la publicidad. Hoy es el último día del club, es de 4:30 a 5:30, y justo viene una empresa con el eye tracking que nos va a mostrar cómo funciona y cómo puedes medir. Pero esto es un área que no solamente es de marketing, sino es para los psicólogos. Tenemos una chica que es máster en neurociencia, tenemos antropólogos. Entonces son muchas ciencias que se están uniendo, no solamente marketing y publicidad.
Gracias, Dolo. Yo le pregunto a Jime este concepto, porque creo que está relacionado igual el superconsumidor, ¿verdad? De que las marcas se rindan a los pies de los consumidores, ¿sí? ¿Cómo ves ese rendirse a los pies? Es decir, ¿es realmente algo en donde están conociendo profunda y cercanamente a los consumidores? ¿O cómo estás viendo esto del superconsumidor? De, vean, les ofrecemos todo, a ver quién cae.
Bueno, son dos cosas en realidad, porque las marcas están tratando de convencer a los superconsumidores, y para poder hacer eso han tenido que estudiarlos profundamente, y para eso sirve la investigación, y para eso sirven todas estas técnicas, estrategias, neuromarketing y los otro tipo de investigaciones para conocer más al consumidor. Pero por otro lado, el consumidor es el que ha ido ganando poder, porque sabe que hay tantas marcas compitiendo por él, que eso es lo que le ha dado a él mucho más habilidad de distinguir las marcas que le gustan, de informarse antes de comprar. Entonces, en los dos lados hay como que esta lucha de investigación en realidad. O sea, los superconsumidores investigan por las marcas, y las marcas investigan por los superconsumidores para conquistarles. Entonces, está... Yo te quiero enamorar y tú dices, ok, déjame ver si es que me dejo enamorar, más o menos es lo que está pasando. Entonces, no sé, o sea, creo que va a seguir creciendo así. Va a haber más investigación de las dos partes, ¿no?
Y ya que están aquí, igual preguntemos, y entonces, ¿y quién no es un superconsumidor?
Los que no hacen valer su...
los que no, le dan, no se dan poder. Hay un montón de gente que le sirven algo y no le gusta y simplemente se queda así y ya. Ese no es un superconsumidor. El superconsumidor es aquel que exige que si yo estoy pagando por esto, me den. O sea, los chicos que, por ejemplo, tienen un profesor que no viene nunca y ustedes se quedan calladitos, esos no son superconsumidores. El superconsumidor es aquel que, si no recibe una clase, se va donde el decano de estudiantes, se va a su Ombudsman y se hace valer sus derechos. Finalmente están pagando por un servicio. Ese es el superconsumidor, el que hace valer sus derechos como consumidor y que aparte de eso obviamente se informa para saber hasta dónde son sus derechos.
De acuerdo. ¿Qué opinan? Todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo. Ajá, el silencio otorga. Vamos con la dos o la tres pregunta, no sé si.
Quedamos con las. Vamos a ver cuál les llama más la atención de las que queda.
Ya va, espera, yo la hice.
Ah, sí, bueno, la tercera es sobre cómo, o sea, si consideran que el neuromarketing, cómo afecta el mercado y la competencia. Pero ese ya es un tema más, bueno, no sé si quieran hablar de eso. Y la segunda era. Ya va.
¿Cómo sienten que las marcas están tratando de acercar a ustedes día a día? Así como que si ustedes ven que les ofrecen, o sea, si reciben personalmente algún mail o alguna cosa sobre una marca, o cómo las marcas ya están llegando, o sea, o cómo las marcas ya llegaron a ustedes para que ustedes consuman productos personalizados o estén pensando en consumir un producto personalizado.
Bueno, escojamos entre esas dos preguntas. ¿Cuál quieren desarrollar? Bueno, voy a escoger yo. Voy a escoger yo. Bueno, voy a escoger la tercera. La tercera, entonces, ¿cómo creen que afecta el mercado, la competencia, la variedad de oferta que hay de marcas? ¿Cómo consideran que esto va a seguir afectando? Porque como es algo nuevo, todavía no hemos visto lo suficiente. Bueno, yo pienso. Yo pienso que genera un montón, una gama muy amplia de posibilidades y una competencia más entre las marcas porque quieren conquistar, quieren ser el mejor, quieren atrapar a más personas y vuelve más difícil que nuevas marcas surjan porque necesitan un estudio inmenso del público, necesitan un montón de herramientas tanto mediática como económica. O sea, no es tan fácil ahora generar un producto, una marca y que esté a la altura de las ya existentes que ya tienen hasta un concepto en el público, en la audiencia. Entonces, por ese lado me parece que genera más competencia y se vuelve aún más complicado entrar al mercado. ¿Ustedes qué opinan?
Creo que es una herramienta, como dijo Jime, como dijiste tú, que es súper cara, entonces no está al alcance de todos, al menos ahorita, y hace que sea más difícil ingresar, por ejemplo, con una nueva marca. Pero también te impulsa a seguir innovando, o sea, como mercado te impulsa a seguir estudiando a tus consumidores, a conseguir nuevas técnicas, a publicitar de otra manera y va abriendo el campo. Entonces, por un lado, como que sí puede dejar rezagados a las marcas que no pueden tener acceso a estos estudios, pero por otro lado, mejora y abre el mercado y crea nuevas oportunidades, sobre todo para los publicistas como nosotros.
¿Alguien quiere intervenir? Ya por aquí, perdón.
Bueno, yo trato de verle el lado positivo a esto de la creación de nuevas marcas y la competencia. Y pienso que tal vez puede existir más variedad y mejor calidad para el público y el consumidor con la creación de, o sea, con la competencia y las dificultades que se van creando por el estudio del consumidor y todo eso. Entonces, a mí me parece positivo, la verdad, que se exija más en cuanto al producto y a la propaganda y a todo eso, porque realmente el consumidor podría tener más gamas de opciones para elegir lo que en realidad necesita y le gusta.
Yo creo que en parte sí es cierto lo que están diciendo, pero de algún modo remitámonos a que ya existen como que marcas dominantes que ya han establecido estos ideales de los estilos de vida. Y si nos damos cuenta, realmente esto solo se está como que copiando y se está volviendo un círculo. O sea, hay ligeras variaciones, pero yo creo que son superficiales. De algún modo ya quedó establecido como que los ideales, y por eso no sé qué tan competitivo podría ser el mercado ahora.
Yo creo que realmente ahora lo que queda para las marcas es realmente, o sea, utilizar toda la información que tienen, trasladar a publicidad que sea ya realmente convincente, si sabes qué estilo de vida quieres llegar más o menos a vender tu producto, comenzar a apuntarte por ahí, crear ya muchas más conexiones personales, pero a nivel ya cara a cara con el consumidor. Entonces, si bien no funciona muy bien la estrategia a veces de poner un stand porque te comienza a perseguir con papelitos y todo, sí tratar de llegar a más personalmente, sin necesidad, por ejemplo, de mandarte un mail o de mandarte así un mensaje por el teléfono, porque, o sea, si bien se están acercando a ti y te están diciendo eres importante, yo creo que, o sea, a pesar de que estamos en una época bastante digitalizada, todavía el contacto cara a cara y que te vengan a decir a ti en persona por qué te sale mejor algo, o por qué es mejor una marca que otra, o por qué tu marca tiene que ser, o sea, la que tú escojas de ley, va a terminar convenciéndote muchísimo más que un comercial en la tele o que un banner que aparece en una página web.
¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, a mí una cosa que me llama bastante la atención es que, o sea, esas nuevas técnicas a mí me parece que fusionan diferentes áreas. O sea, se necesitan personas que sepan sobre cómo manejar redes, se necesitan personas que sepan cómo hacer la parte del diseño gráfico, persona en el área de la publicidad, persona en la parte de la economía. O sea, se necesitan un montón de expertos para realmente posicionar una marca o algún producto. Entonces, eso además también no solamente genera competencia, sino más exigencia y profesionales y personas capacitadas para optimizar y maximizar producción y posicionamiento. Entonces, por ese lado también hay competitividad y hay exigencia. Bueno, gracias. Me callaron. Gracias.
Ok, muchas gracias a Dolo y a Jime y a ustedes. Que les vaya bien cerrando el semestre. Nos vemos, chicos.